Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Vamos con los titulares de hoy. La Conferencia de Rabinos Europeos entrega a Felipe VI el premio Lord Jacobovich. Pablo Iglesias borró un blog en el que calificaba de mero problema burocrático al Holocausto. Llegan los primeros cazas sigilosos F-35 a Deir a Israel. La oposición siria rinde Alepo al ejército gracias a un acuerdo mediado por Rusia. Tras estas noticias volveremos con la agenda cultural, pero ahora hablamos de la Conferencia de Rabinos Europeos. Tras recibir este martes en el Palacio del Pardo el Lord Jacobovich Prize of European Jewry por su contribución a la tolerancia y la amistad hacia la comunidad judía, Felipe VI ha recordado con orgullo a los españoles que ampararon y protegieron a los judíos ante el exterminio nazi. Esta distinción ha recaído en ediciones anteriores en Manuel Valls, hasta hace unos días primer ministro francés, o en la canciller alemana Angela Merkel. El rey también ha destacado el esfuerzo de muchos municipios españoles por recuperar su patrimonio y legado judío, poniendo de relieve el ejemplo de Castrillo, que dejó de ser matajudíos para convertirse en Castrillo Mota de los Judíos. Además, ha recordado la promulgación de la ley que permite a los sefardíes originarios de España obtener la nacionalidad española y el acto celebrado en el Palacio Real, en el que pronunció un emotivo y reparador discurso destinado a los judíos expulsados de España en 1492. ¿Cuántos hemos echado de menos?
Sí, esas fueron las palabras en noviembre. También el discurso de esta semana ha sido cálido. Digamos que hay que destacar que en este caso, pues la Conferencia de Rabinos Europeos no es una conferencia de rabinos sefardíes, sino que es de rabinos en general, con lo cual el reconocimiento que se hace al rey de España va más allá de la específica comunidad sefardí. Es como si fuera un agradecimiento de parte de todo el pueblo judío que le han hecho al rey de España. Y bueno, ha habido estas fotos que han salido en los medios y que nos, de alguna manera, también nos enorgullecen a todos porque apuntan hacia un clima de acercamiento y de normalidad total a nivel institucional entre España y los judíos, cosa que esperamos que también llegue con el tiempo a toda la población y que vayamos eliminando como españoles, digo, todo resabio y toda resaca de elementos antisemitas, por ejemplo, en el lenguaje, que se utilizan muchas veces sin pensar en lo que se está diciendo, que son frases ofensivas para los judíos, o en otro tipo de actitudes que a veces se disfrazan de política, pero que en realidad esconden un odio atávico hacia el judío, hacia el extraño, hacia el diferente, que hoy en día se ha transformado y que muchas veces pues se deriva o se disfraza de odio o de posición anti-israelí militante, negando incluso el derecho a la existencia del propio Estado.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, escribió en 2009 en un blog que borró de internet en 2014, coincidiendo con la fundación del partido. El Holocausto fue un mero problema burocrático, despojado de cualquier juicio moral sobre uno de los mayores crímenes contra la humanidad de la historia. En las 1.604 palabras de su artículo, el autor no dedica ni una sola mención a las víctimas del genocidio judío, solo a la comprensión, a sus verdugos, comparando a los actuales policías españoles con los agentes de las SS de Hitler. Pero sí incluye dos menciones a Israel, al hablar de lo que califica de política criminal y del poder de los lobbies prosionistas en Hollywood. Varias organizaciones, incluida la Comunidad Judía de Madrid, han manifestado su indignación por estas manifestaciones.
Sí, bueno, evidentemente esto no va a tener una trascendencia legal porque se escribió en una época que no era parte de un partido, luego se eliminó. Han pasado 7 años desde esas declaraciones, pero como siempre pasa con estas cosas, nos gustaría que el propio Iglesias saliera al trapo de estas declaraciones para decir exactamente qué es lo que opina ahora o él del Holocausto y por qué escribió esas palabras tan ofensivas, porque ya va más allá de una interpretación intelectual, de que porque se estaba hablando de Zygmunt Bauman y de la banalidad del mal que habla Hannah Arendt, porque uno puede abordar esos temas, pero siempre teniendo en cuenta de que allí hubo víctimas y victimarios. Y lo que no se puede hacer en ningún caso, y menos con alguien que pretende liderar un proyecto político, es obviar y pasar por alto quiénes son las víctimas. Esto es una... No, como digo, no es un delito lo que ha hecho, porque cuando se hizo eso no ni siquiera existía el actual Código Civil que podría, digamos, valorar esto como un tipo de simplificación, negación o relativización del Holocausto, pero sí que desde el punto de vista moral sería muy apropiado que saliera a declarar algo, cosa que no ha hecho, porque esta noticia se ha publicado ya hace un par de días y no creo que vaya a tener ninguna respuesta del dirigente del partido Podemos.
La Fuerza Aérea de Israel recibió sus dos primeros aviones F-35 sigilosos, las máquinas de combate más avanzadas del mundo. Israel es el primer país extranjero que recibe las aeronaves tras acordar la compra de 50 aviones a la empresa norteamericana Lockheed Martin por un precio de $100 millones cada unidad. Según el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, los aparatos conocidos en hebreo como Adir, poderoso, ayudarán a preservar la superioridad aérea de Israel en la región. El F-35 es capaz de enfrentar las baterías de defensa de misiles más sofisticadas, incluyendo los misiles antiaéreos rusos S-300 que fueron recientemente adquiridos por Irán y que están siendo utilizados en Siria. La compra de los aviones ha sido posible en gran medida gracias a la ayuda que Estados Unidos brinda a Israel y cuya principal porción está destinada a la compra de armas de su propia fabricación.
Sí, bueno, la verdad que se empañó un poco la recepción que se iba a hacer estos aviones, porque estaban ahí desplazados, había un representante del gobierno americano, estaba el presidente israelí, estaba el primer ministro israelí, había como 1,000 personas esperando la llegada de los aviones, pero en origen estos aviones tenían que salir desde Italia. Y había un frente tormentoso bastante importante en Italia. Y como no era una misión de combate que había vidas en peligro, pues hasta que no se aclaró el tiempo, no podían despegar. Y en vez de llegar a las 3 de la tarde, pues llegaron como a las 11 de la noche y prácticamente quedaban 2 o 3 para recibirlos y tuvieron que poner las luces porque si no, no se veía. Así que bueno, estos aviones lo que tienen es que es una tecnología puntera. Cuando se dice sigilosos, no quiere decir que no hagan ruido, sino que son invisibles al radar e invisibles a los satélites. Eso es algo que es una tecnología que Estados Unidos desarrolló hace una decena de años, al principio para aviones espía, o sea, aviones que viajaban a muy alta altitud, valga la redundancia, y que podían observar sin ser detectados, y que luego fueron aplicados incluso aviones de combate como son estos F-35. Son, digamos, lo más puntero que existe en el tema de aviones de combate, y también es una respuesta a las últimas noticias que habíamos oído, que justamente con el levantamiento del embargo a Irán, una de las primeras cosas que hicieron los rusos fue concretar la venta de estos los misiles antiaéreos S-300, que serían muy útiles si se siguieran utilizando los aviones tradicionales que utilizaba, por ejemplo, Israel o cualquier otro país por la zona, pero no sirven para detectar a estos aviones. De la misma manera que las baterías que han sido puestas por los rusos en Siria, que nadie sabe muy bien para qué sirven, porque ni Daesh ni la oposición siria están utilizando la fuerza aérea. Los únicos que utilizan la fuerza aérea son los propios aliados de los rusos, el ejército sirio. Pero bueno, se supone que eso está ahí un poco como mecanismo de aviso para los que quieran violar el espacio aéreo sirio. Lo que sí es cierto es que esta es una operación multimillonaria. Estamos hablando de que han llegado solamente 2 aviones, cada uno de ellos sale unos 100 millones de dólares, en euros es un poquito menos, eran 80 millones de euros. De todas maneras, el precio, este es el precio de venta al público, porque el precio para la industria, para los americanos, el ejército americano los compra como a 30% más barato. A los israelíes se los venden a 100 millones y tienen que pagar aparte un montón de gastos añadidos porque los simuladores y todos los elementos accesorios que van con este avión elevan su precio real a unos 120 millones de dólares. Ahora uno dice, ¿cómo se puede hacer para comprar 50 aviones de estos? Pues porque Estados Unidos se ha comprometido hace pocas semanas a durante 5 años ir suministrando a Israel ayudas económicas por un total de 38 mil millones de dólares. Si solo dividimos por 5, pues nos sale algo como 760 millones cada año, 7.600 millones cada año, y con eso se puede comprar unos cuantos aviones incluso a este precio exorbitante. Pero lo más importante para Estados Unidos es que al activar este acuerdo de ayuda económica condicionada a la compra de material bélico americano, pues lo que están haciendo de alguna manera, de forma indirecta, pero bastante obvia, es subvencionar a la industria armamentística estadounidense, porque le están vendiéndoles a un precio muy superior al que compra el ejército americano. Entonces, ellos pueden también decir, bueno, a mí me los vendes a 30 porque yo te traigo clientes que te pagan 50. Así que, bueno, esto es un buen negocio para los americanos y para los israelíes es una oportunidad vital para mantener su hegemonía sobre el espacio aéreo de Oriente Medio y poder seguir, digamos, de alguna manera conservando esa ventaja que permite que Israel siga existiendo, ni más ni menos.
Los rebeldes que permanecen en los barrios asediados por el ejército sirio en el este de la ciudad de Alepo abandonarán la urbe en las próximas horas, según un acuerdo alcanzado para su evacuación. La tregua ya ha comenzado y los bombardeos y combates han cesado. El acuerdo fue negociado entre las facciones y Rusia y comprende un alto el fuego y la evacuación de los rebeldes y de los civiles que deseen abandonar los barrios sitiados del este. Desde el pasado 15 de noviembre, las Fuerzas Armadas habían desarrollado una ofensiva para hacerse con el dominio del este de Alepo, que anteriormente estaba controlado completamente por fuerzas de la oposición, aunque no de Daesh.
Bueno, claro, hay que poner todo en contexto. Cuando hablan de la batalla de Alepo y que han logrado el ejército sirio, con la ayuda innegable de los rusos, hacerse con Alepo, debemos recordar que Alepo no es la ciudad donde está Daesh, sino donde está la oposición siria, que es la que hace 5 años, cuando estaban las primaveras árabes, impulsaba la salida del dictador Assad, hijo de otro dictador, la entrada de la democracia, la apertura de la sociedad, con lo cual la caída de Alepo, pues para mucha gente significará que ya no tendrán que ver algunas imágenes horribles en la televisión de muerte y destrucción, pero en realidad es la derrota de los que trataban de luchar por, trataban de implantar en Siria un Estado más moderno, más democrático y más abierto. Así que de alguna manera es una derrota para todos. Mientras que sigue existiendo en la propia Siria la ciudad de Raqqa, capital del califato de Daesh, sobre la cual todavía no ha empezado esa ofensiva definitiva que esperamos sea también el resultado que se logre en Mosul, en Irak, aunque también nos prometieron que eso se iba a acabar muy pronto y hace muchas semanas que no tenemos noticias de allí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mientras nosotros redactamos esta noticia y la leemos, pues el alto el fuego del que habla, pues parece que ya no existe, parece que ya los civiles y los soldados ya no pueden salir de la ciudad, con lo cual, pues este final de la esperanza para el ejército de los opositores en Siria va a tener un final muy trágico y todavía más sanguinario de lo que fue hasta ahora, que fue terrible con todos estos hospitales que ya no funcionan y han sido bombardeadas, la utilización de armas químicas contra población civil, etcétera, etcétera. Así que bueno, Aunque lo que está claro es que Alepo está cayendo, lo que no sabemos es todavía cuánta sangre cobrará por esta derrota.
Pues aquí terminamos las noticias, hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo estás?
Hola, Alex. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Esperemos que nuestros oyentes también estén muy bien.
Bueno, así lo esperamos. Vamos ahora, después de unas noticias duras, vamos a la agenda cultural a ver si nos traes algo para salir un poco
estas son muy buenas,
de estos golpes.
Las tres, además. Empezamos por una buenísima noticia que nos habla de la condecoración que será otorgada por España, la Orden del Mérito Civil, al presidente del directorio de Yad Vashem, ya saben, el Museo del Holocausto de Jerusalén. El embajador Fernando Carrera Soler entregará la condecoración en una ceremonia que se llevará a cabo este jueves. Este jueves 15 de diciembre, como les decimos, Avner Salef, presidente del directorio de Yad Vashem, recibirá esta Orden del Mérito Civil concedida por el rey Felipe VI de España. La orden será impuesta a Avner Salef por el excelentísimo señor embajador de España en Israel, don Fernando Cardereda, con quien tendremos oportunidad de hablar muy pronto, a quien tuvimos la suerte de entrevistar allí mismo en su despacho de la embajada. La ceremonia se llevará a cabo en la residencia del embajador. Salef es condecorado por su trayectoria de servicio público como presidente de Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, y por el progreso significativo que impulsó en la educación y conmemoración del Holocausto en Israel y el mundo entero.
Pues nuestra enhorabuena desde aquí, desde Radio Sefarad. El jueves será...
Este jueves sí. 15 de diciembre. Uh-huh. La prestigiosa Orden del Mérito Civil, tal como lo establece su reglamento, tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil adquiridos por el personal dependiente de algunas de las administraciones públicas o por personas ajenas a la administración que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes. Así que, es una condecoración que llega en este año en el que conmemoramos ese 30 aniversario de las relaciones diplomáticas del establecimiento. De relaciones diplomáticas entre España e Israel. Hace muy pocos días felicitábamos también a Moshe Saúl y a Susana Weig por esta misma condecoración, así que no podemos estar más contentos y nos parece que no puede ser más merecida esta condecoración.
Bueno, pues estupenda conmemoración y nada, felicitaciones de nuevo. ¿Qué más nos traes, Raquel?
Pues mira, vamos a hablar de nuevo de expolio nazi, de obras de arte, y en este caso de una iniciativa que nace en Holanda, que crea un archivo digital para 15.000 obras robadas por los nazis. El arte robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en Holanda puede rastrearse a partir de ya en Internet. Uh-huh. Esta página web se denomina De Origen Desconocido, en su traducción al castellano, y el nuevo sitio conserva el nombre del archivo abierto en 1998 por el Ministerio de Cultura holandés para este tipo de obras. Muchas han podido ser ya restituidas y otras permanecen en museos estatales. Alrededor de 15.000 aún perdidas y sustraídas a sus dueños judíos durante la ocupación por parte de los nazis de Holanda entre 1940 y 1945 se muestran ahora en fotos y con documentos al alcance del público. De esta manera, se facilita la labor de los descendientes que buscan cuadros, porcelanas, alfombras, dibujos, plata o instrumentos musicales de su familia. Algunas de las obras están firmadas por maestros como Van Gogh, por ejemplo.
Bueno, pues mira, una gran iniciativa para buscar obras perdidas. El otro día hablábamos de aquel cementerio en Varsovia, ¿no?
Sí, no, en Praga.
En Praga, sí, perdón.
Y hablábamos también del litigio que sostiene una familia.
Sí, también con un cuadro, ¿verdad?
Con un cuadro de Pizarro que está en el Thyssen. Y bueno, por ponerles algunos ejemplos de este trabajo holandés por restituir las obras de arte, comentarles que en 2015 la familia real holandesa devolvió el cuadro El Bosque de La Haya, con vistas al Palacio Wittenberg del siglo XVII, adquirido en 1960 por la antigua reina Juliana. El lienzo, pintado por Joris van der Haven, lo compró la soberana sin saber que había sido robado a un marchante judío.
Bueno, pues esperamos que a través de esta página web muchos más cuadros puedan ser recuperados por sus legítimos herederos.
Exacto.
¿Y aquí terminamos? No, porque digo, ¿dónde están tus papeles? Los tienes en tu cabeza.
Nos queda una tercera noticia. Les hablamos de unas nuevas conferencias del curso 2016-2017 del Centro de Estudios Judeocristianos. Uh-huh. Continúan con su curso este miércoles 14. Están ofreciendo la conferencia Los Padres de la Iglesia y los Sabios de Israel como reveladores de la Palabra de Dios. Lo han ofrecido el miércoles, según nos estén oyendo, el miércoles o el jueves, a cargo del doctor Manuel Arofetegui Esnaola, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Y el miércoles 21, esto sí les avisamos con tiempo.
Con tiempo para la próxima semana.
Será la interpretación de la tradición veterotestamentaria en el Nuevo Testamento, a cargo del doctor Agustín del Agua, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso también.
Bueno, muy bien, pues estupendo.
Es una manera de, bueno, nuestro humilde homenaje al Centro de Estudios Judeocristianos que tanto trabajo, esfuerzo y cariño pone en esta amistad judeocristiana en forma, por ejemplo, de este curso.
Pues mira, un curso con esa dedicación que desde aquí reconocemos y a todos invitamos a que acudan a él. Saben, este miércoles y el próximo día 21. Muchas gracias, Raquel, y hasta mañana.
Hasta mañana.